Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en el Buenos Días Madrid hasta la una, acompañándote en la radio de todos los madrileños. Por aquí por el estudio van a pasar, entre otros, José María del Toro, nuestro compañero de deportes, para actualizarnos los contenidos que van a llevar en el partido de la una, el programa al que hacemos el relevo. Luego también hablaremos con Luis Nemolato, con su política entre costuras, hablando precisamente de grandes del fútbol como Sergio Ramos y Messi y de sus estilismos. Estará también aquí con nosotros Alipio Gutiérrez en su sección de salud para hablar con la doctora Carmen Martín, especialista en medicina estética y cosmética. Lleva más de 20 años trabajando, con una experiencia que la verdad nos va a servir mucho para hablar de cómo recuperamos la piel y el cuerpo tras las vacaciones. Actualmente es profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad Alfonso X el Sabio.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo oigo esto y me siento un poco como Tarzán, ¿eh? No voy a gritar. Pero sí que me apetecería. Esto desestresa bastante, te lastra la ansiedad, pero tú haces, gritas ahí, te sientes de maravilla. Y esto en Tanzania seguramente que lo haríamos estupendamente. Precisamente hasta Tanzania nos vamos a ir con la imaginación. Hasta allí viajamos, a uno de los países más desconocidos y completos del continente africano. Qué maravilla, ¿os imagináis allí? Con los lagos, con las cataratas, con las montañas. Bueno, también con los animales que vemos en todos los documentales y en todas las películas que hablan de África, ¿no? El elefante, el búfalo, ¿cómo no? El rey de la selva, el león. Venga, pues vámonos de safari hasta Tanzania de la mano de Miguel Heredero, que es asesor experto de Pangea. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y por hacernos de guía turístico, Miguel, aquí en las ondas.
Buenos días, Nieves, ¿qué tal? Gracias a vosotros.
Buenos días, yo estoy animadísima, ya me ves. Me parece muy curioso. Es cierto que yo nunca he hecho un safari. Seguramente habrá algún oyente que lo haya gozado, pero precisamente para abrir el apetito de aquellas personas que se lo estén planteando o para quien quiera repetir, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido de tu mano, Miguel, para que no quede ahí la cosa y si pueden que se marchen a Tanzania, que es nuestro lugar elegido esta semana.
Sí, yo creo que además es un destino, bueno, Tanzania en particular, pero lo que viene siendo hacer un safari, creo que hay que hacerlo al menos una vez en la vida. Es un viaje muy único y nada, que te recomiendo a ti y a todos los que nos estén escuchando y no lo hayan hecho. Y los que lo han hecho, que repitan, porque una vez lo haces, siempre quieres repetir, la verdad que sí.
Claro, oye, antes de marcharnos, claro, es un país extranjero, siempre que se habla de África nos viene a la mente así a priori, ¿no?, el tema de las vacunas, por ejemplo. ¿Qué documentación, cuál es el previo, ¿no?, más allá de meter la ropa en la maleta, que tenemos que tener en cuenta antes de viajar?
Bueno, pues lo primero que os quiero transmitir siempre es que aunque se llame África y aunque tengamos esa visión de África, es un país súper seguro, ¿vale? Eso para empezar, para cuando vais allí vais a ver la hospitalidad, la gente es muy cercana, o sea, la seguridad es total. Uh-huh. Y a partir de ahí, lo que viene siendo necesario para viajar a nivel vacunas, bueno, no hay ninguna vacuna obligatoria, solo son recomendables la fiebre amarilla y luego la malaria, que no es una vacuna al uso, sino que son pastillas. Yeah. Pero solo son recomendables, no obligatorias. De todas formas, yo siempre recomiendo, y nosotros siempre recomendamos, la fiebre amarilla, ponérnosla, porque es una vez en la vida, te pinchas una vez y ya te vale para toda la vida, pues si la necesitas en otros viajes, así que es muy cómodo.
Bueno, pues ya para empezar, tenemos todo preparado, nuestra maleta, tenemos también esas vacunas, que aunque no son obligatorias, oye, pues no está de más, como bien nos dices, esa recomendación. Y ahora nos vamos a ir contigo, Miguel, hasta Tanzania. ¿Dónde empezamos?
Bueno, pues normalmente los itinerarios suelen empezar llegando a Arusha, que es una ciudad muy pequeñita. Lo más bonito de África y sobre todo llegar a Tanzania, pues es que nada más aterrizar y bajarte el avión, que como comprenderás es un aeropuerto muy pequeñito y te bajas allí directamente en la pista, pues giras a tu alrededor y nada, ves solo una extensión de tierra y ya sientes que estás en África, ya uh-huh. Es distinto, ¿no? Y bueno, pues desde Arusha ya... te voy guiando por donde tú me digas, pero sería ir yendo diferentes parques, porque Tanzania es posiblemente uno de los mejores destinos, si no el mejor, para hacer un viaje basado en safari, sobre uh-huh. todo para ver animales.
Claro. Bueno, es uno muy conocido por todos, independientemente de quién haya viajado o no allí. Es el Parque Nacional de Serengeti. Cuéntanos algo de él.
Eso es. Bueno, el Serengeti realmente de Tanzania es la joya de la corona, ¿vale? Uh-huh. Aunque luego hay otro parque que es el Parque Nacional del Gorongoro, que luego os cuento un poquito, pero es único de Tanzania. Pero el Serengeti es cierto que es la joya de la corona. Esos Rey León o documentales que hemos visto con esa sabana tan larga e infinita, pues eso es el Serengeti. La verdad es que hay muchísimos animales allí para poder ver y es muy, muy especial. Serengeti, para los que no lo sepan, en suajili significa llanura sin fin, y esto es debido a que es un paisaje muy espectacular el suyo, porque puedes mirar hacia el horizonte y no tienes nada que te tape esa vista, ¿no? O sea, puedes estar mirando como si me ves aquí al mar, uh-huh. que no ves nada, pues allí en la llanura. Y nada, es un sitio perfecto para ver muchísimos animales, y la verdad que nosotros siempre recomendamos ahí estar dos nochecitas porque me la pena hacer varios safaris allí.
Claro. A la hora de ir a un safari, ¿cuál suele ser la equipación recomendada?
Bueno, pues ropa cómoda. Realmente hay muchos tópicos sobre si llevo botas, si no llevo colores llamativos y tal. Bueno, pues lo que hay que necesitar es ropa cómoda. De hecho, normalmente en Tanzania a lo mejor es ir como con capas, porque cuando sales prontito de safari y llevas el 4x4 abierto, pues es cierto que hace una brisa más fresquita, pero a las 10:30, 11 ya te lo has quitado y vas con pantalones cortos. Y camiseta. Así que unas playeras, ropa cómoda y repelente de mosquitos y a disfrutar.
Y sí. Unos prismáticos quizás, por aquello de divisar, ¿no? En esa sabana que tenemos a esos animales que, hombre, ya de por sí imponen, ¿eh? Porque estamos hablando de los búfalos, del rinoceronte, del leopardo, del león.
Sí, eso es. Los prismáticos siempre son necesarios. Lo que pasa es que es muy difícil transmitir a las personas lo cerca luego que tienes los animales cuando estás allí. El prismático es muy útil, pero a veces tienes a los elefantes a menos de 5 metros y la verdad que, como tú dices, imponen, pero es muy bonito.
Bueno, pues si te parece, hemos visto ya el Parque Nacional de Serengeti. Siguiente excursión, a ver, hemos estado ahí unos días. ¿Cuál crees que sería y cuál es el mejor destino una vez que ya hemos gozado, ¿no?, de este Parque Nacional?
Bueno, pues siempre se pueden ir a otros parques los que quieran realmente hacer más parques nacionales, porque como tú has dicho al principio, pues también hay lagos, como el lago Manyara, o incluso tienes el Kilimanjaro, porque es la montaña más alta de toda África, son 6.000, pues también se puede ver en Tanzania el Kilimanjaro, uh-huh. y el cráter del Gorongoro, que como te decía es un parque muy especial, porque es un parque creado, que se ha creado dentro de lo que era un volcán, que hace millones de años que no está en erupción, y se creó un parque dentro, y hay que bajar dentro del cráter.
Qué chulo.
Que tiene 20 kilómetros de diámetro, metro tiene, y la verdad es que es muy bonito porque se ha quedado un micro ecosistema allí dentro y la verdad es que es muy bonito.
Oye, y ahí está la tribu Masái, ¿no?
Los Masái están por todo Tanzania, ajá. ¿vale? Son súper interesantes de ver y los más auténticos de todo, porque es cierto que queramos o no, al final pues el turismo va haciendo que también los Masái nos conozcan, yeah. pero hay una zona que se llama Sinja, que está a los pies del Kilimanjaro, y allí los Masái son increíbles, les intentas hacer unas fotos y hasta huyen de ti, y es muy, muy espectacular. La verdad que la gente allí es muy cercana y los Masái la verdad que son muy interesantes de ver y están muy, muy, muy guay.
Bueno, para quien no lo sepa, forman parte de, bueno, es la tribu Los Masai. Descríbenos así, tú que has tenido la oportunidad de verles en persona. Sí.
Bueno, pues dentro de Tanzania hay muchísimas tribus. Los Masai son los que, de las que todavía conservan pues sus vestimentas y su modelo de vida. Son una tribu pues que sobre todo son ganaderos, van con sus rebaños, con sus cabras, sus vacas y se pasan la vida así, ganándose la vida así. Y nada, viven en pequeños poblados con casas de adobe y nada, son muy auténticos, la verdad. Uh-huh. Está muy bien.
Bueno, pues eso, ya nos estamos haciendo la idea para que no les hayamos visto, pero son altísimos, ¿no? Y ahí, bueno, habrá de todo, pero que es verdad que llaman muchísimo la atención.
Sí, las vestimentas rojas.
¿Por dónde nos vamos ahora, Miguel? ¿Dónde nos dirigimos?
Pues nada, normalmente cuando alguien quiere hacer un viaje de safari siempre intenta acabar en una zona de playa y Tanzania también la ofrece porque dentro de lo que es el país de Tanzania tenemos la isla de Zanzíbar, que bueno, es una isla muy muy especial y la verdad que es una extensión de playa para estar 3 o 7 días allí disfrutando de unas playas increíbles y también una cultura incluso distinta a lo que es Tanzania, lo que es la parte continental.
Uh-huh. Bueno, eso, hablábamos del Parque Nacional de Serengeti, también de Zanzíbar, está el lago Tanganyika, está el Parque Nacional de Tarangire, el lago Manyara, es una belleza con un patrimonio vegetal espectacular, una fauna, una flora que, en fin, ya sabemos a través de tantísimos documentales que se han grabado allí, de películas, ¿no?, que se han protagonizado, que es una gozada. ¿Cuántos días mínimo para organizar un viaje a Tanzania desde España tenemos que reservarnos?
Pues mira, mínimo, si no queremos meter Zanzíbar y playa, lo que fuese sería solo safari, con una semana vamos de lujo. 8 días, bueno, pues, contando los vuelos.
Vale, eso sin playas. O sea, con 8 sin días playa. Vemos lo esencial de Tanzania.
Ahí visitaríamos los parques que tú muy bien has dicho. Serían Tarangire, que es el parque con más elefantes de toda África. Tiene hasta 3.000. El lago Manyara, para ver los hipopótamos. El Serengeti, por supuesto, un par de noches. Y Gorongoro como corona. Perfecto.
Oye, ¿a ti qué es lo que más te impresiona cuando vas a África, a Tanzania?
Bueno, pues a mí la verdad que Tanzania, yo soy un enamorado de este país, pero el Serengeti siempre, siempre, siempre te impresiona a nivel safari y luego para mí la gente. O sea, cuando vas en el 4x4 y le pides al guía, que son espectaculares los guías de allí, que pares en un mercado y te bajes e intentas acercarte para hacerte una foto y te das cuenta que quieres hacer una foto a ellos, pero realmente son ellos los que se quieren hacer una foto contigo porque el raro eres tú y entonces ese contacto con ellos muy cercano pues es lo mejor del viaje.
Es cierto que aunque tú decías que es un viaje muy seguro, así como de primera sobrecoge, ¿no?, saber que estás en mitad de la selva rodeado de tantísimos animales felinos y de una envergadura como un elefante, sobrecoge, como digo, ¿no? Sentirse ahí que eres como una hormiguita y decir, estoy aquí dentro de un 4x4, incluso cruzando dedos para que no se te acerque un león, ¿no?
Nada, ellos el coche lo obvian, para ellos es como una piedra que se mueve, la verdad. Ajá. Que no interaccionan para nada con ellos. Luego hay cosas que te van enseñando allí, que es muy chulo y por eso que es bonito ir, que los guías te enseñan, pues incluso los animales tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Fíjate. Pero te sientes bastante seguro dentro del coche, la verdad que sí.
Oye, y ya para terminar, dinos algo en cuanto a gastronomía, alguna cosa típica de allí o qué es lo que vamos a poder comer durante nuestra estancia en Tanzania.
Pues mira, fíjate que hay otros destinos de los que habéis hablado otras veces que sí que tienen una gastronomía más destacable, pero Tanzania no es su fuerte, por así decirlo. Se come muy bien, pero sobre todo es carne, cordero, pero no hay nada que sea destacable que digas esto hay que comerlo sí o sí. O sea, el potencial del viaje es otro en este caso.
Son los paisajes y todo lo que engloba. Pues nos ha encantado, vamos, yo me iba ahora mismo contigo a Tanzania. Porque
sí, nos iríamos juntos, encantado de la vida, la verdad que sí.
Me pongo la vacuna que haga falta y le hago la maleta en 5 minutos. Muchísimas gracias, Miguel Heredero, asesor experto de Pangea. Ha sido un placer viajar hasta Tanzania contigo.
Gracias a vosotros, Nieves, gracias por escuchar. Adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nacho Cerezo, que no la sabemos. Está Neus Cerda, Carlos Honorato y servidora, que no sabemos esta canción porque formó parte de la banda sonora de una serie de dibujos animados que era Oliver y Benji. Hasta que llegaba el balón, desde la portería hasta la contraria, o sea, pasaban 10 capítulos. ¿Te acuerdas, José María del Toro, de Oliver y Benji?
Me acuerdo perfectamente, Oliver Atom, claro. Sí,
Oliver Atom, sí, bueno, sí, bueno.
Impresionante.
Maravilloso, ¿eh?
El balón rodando metros y metros y metros.
Sí. Allá va con
golpeaba, volaba la pelota metros y metros y metros.
Bueno, pues fíjate que así te hemos recibido hoy, ¿eh? Sí. Para hacerte después llegar en el partido de la una, ya lo saben que hacemos el relevo, pero antes hacemos un avance de lo que vais a llevar en contenidos.
Sí, pues estamos a vueltas con el mercado, ni Oliver ni Benji, pero Martin Odegaard, que es un danés que llegó al Real Madrid con 16 añitos, allá por el 2014, como una gran promesa, apenas por 3 millones, pues está a puntito de ser traspasado al Arsenal de Londres a cambio de unos 40 millones. Allí Arteta le va a hacer un hueco porque cree ciegamente en él. Odegaard piensa que aquí no va a tener minutos y quiere marcharse. Traspaso definitivo con simplemente una cláusula de tanteo en el caso de que hubiera un posterior traspaso, pero se desvincula del Real Madrid, un Real Madrid que ya tiene unos 100 millones ingresados este verano, está haciendo hucha. Uh-huh. Entre el verano pasado y este suma 200 prácticamente, a ver si le cae Mbappé de aquí al 31 de agosto o tiene que esperar a la próxima temporada. Hablando de Mbappé, aparte de rumores mil como todos los días, Kroos ha dicho en el podcast que hace con su hermano todas las semanas que la marcha de Messi les viene bien, lógicamente, porque debilita a un rival directo, y que eso puede suponer, así como el que no quiere la cosa, que alguien venga desde París, dice Toni Kroos, en relación a Mbappé.
Lo deja caer.
En el Atlético, Marcos Llorente ha renovado su contrato hasta 2027. Un ex madridista formado en la cantera del Madrid, que hoy en día es pieza básica en el Atlético de Madrid. Y dice el presidente de la Fiorentina, porque el Atlético pretende a Vlahovic, que es un delantero serbio de 21 años, que por 100 millones le dejaría salir. Y claro, yo supongo que cuando han escuchado esa cifra en el Metropolitano o han soltado carcajadas o se han asustado, porque 100 millones obviamente no van a pagar por este delantero que les gusta y mucho, pero es un precio totalmente fuera de mercado.
De todas formas, se habla de millones con una ligereza.
Sí, sí, sí. Y eso que estamos en pandemia, que aquí en España estamos en 100 y pico millones entre todos los equipos de primera división gastados en lo que va de verano, muy poquito. Uh-huh. En este momento, ha comenzado hace un rato, hay una rueda de prensa de las jugadoras del equipo femenino de Rayo, junto al sindicato de futbolistas. Ya sabes que las jugadoras se han plantado y el sindicato ha denunciado al club ante la inspección de trabajo por no firmar los contratos, por no darlas de alta en la seguridad social, en fin, este problema organizativo grave que tiene el Rayo y que se repite una temporada tras otra. Así que estaremos atentos a lo que digan. Allí está Carlos Sánchez Blas y nos contará la última hora. Y luego hay dos asuntos que te quiero comentar muy rápido, que son curiosos. El primero tiene que ver con un equipo que se llama Sheriff Tiraspol, que por supuesto no habrás escuchado en tu vida, ni yo tampoco, hasta hace muy poquito. Este equipo es un equipo moldavo, y no solo moldavo, sino de una región que se llama Transnistria, que organizativamente pertenece a Moldavia, pero ellos se consideran un país independiente, lo que pasa que es un país sin Estado. Bien, pues este equipo es noticia porque en medio de la vorágine del fútbol europeo está a un pasito de meterse en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Algo que no había ocurrido nunca en la historia del fútbol moldavo. De manera que si lo hace, porque le ganó 3-0 al Dinamo de Zagreb en la ida de la última eliminatoria, juegan en Zagreb el día 25 la vuelta, se meterán ahí y le puede tocar al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Bayern Múnich, al Barcelona, a cualquiera de los grandes, porque lógicamente entrarán en el bombo de los equipos pequeños. Y hablaremos con un peruano. Hay gente que habla español en todas partes del mundo. Gustavo Dulanto, que fue el capitán de este último partido. Hay 3 colombianos y un peruano en este equipo en Transnistria, nada menos. Y luego la historia del golfista John Rahm, que si recuerdas lo consideramos un oro seguro, bueno, dentro de lo probable, de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en el último momento, cuando iba a coger las maletas, dio un positivo en COVID. Bien, pues ayer habló, porque hoy empieza un nuevo torneo después de los Juegos, que no ha podido disputar, y dice que él está absolutamente convencido que no tenía COVID, que no entiende el positivo, porque dio muchos negativos y solo un positivo, y que piensa que pueden ser restos del anterior positivo o alguna causa inexplicable, y que le supuso un golpetazo porque estaba convencido que iba a conseguir medalla y le hacía mucha ilusión conseguir una medalla para España, así que tendremos que esperar a París, pero ha sido curioso, luego escucharemos a John Rand explicando su estupefacción cuando dio ese positivo totalmente inesperado que le apartaba de la cita olímpica.
Por cierto, que he visto a Iker Casillas ayudando ahí en Ávila, en su pueblo, en Navalacruz, que ha sido uno de los afectados por las llamas, ha habido el peor incendio de lo que llevamos de verano en nuestro país. Esperemos que no se produzcan más, pero este ha tenido lugar, como digo, en el pueblo, y el excapitán del Real Madrid de la selección española pues estaba muy orgulloso y de hecho ha colaborado en todo lo que estaba a su alcance, ¿no?
Como es lógico, es un vecino más, él pasa allí mucho tiempo en verano. Me está recordando la historia de Rafa Nadal con las inundaciones de San Llorenç de Cardassar, allí en Mallorca, que él estuvo allí con la escoba en mano achicando agua. Pues es un poco parecido, son gente que vive ahí habitualmente, y lo lógico es que se impliquen, ¿no?, cuando pasa una desgracia natural como estas de las que estamos hablando.
Pues el que se implica siempre, todos los días, vamos, que es que no para de trabajar, y siempre que voy a visitarle está ahí, vamos, que parece que estuviera estudiando, ¿eh? Solo le falta el fleso que hay en las bibliotecas, los flesos verdes estos tan chulos, ¿eh? Bueno, pues igual te regalo uno y todo, que te pega. Pero
No me viene mal.
No, el que más sabe del deporte de toda la casa, José María del Toro, así que te agradezco que estés con nosotros.
El Dios te lo pague con una primitiva.
Con un euro millones, no me va mal, gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora, cuando son las 11 y 29 minutos de la mañana, va también con el balón en los pies como si fuera Oliver y Benji, pero detrás de todos los modelos, estilismos, nuestro compañero Luis Nemolato en su política entre costuras. Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues nada, encantada de hablar contigo. Estaba yo aquí charlando con José María del Toro, recordando aquella serie mítica de dibujos de Oliver y Benji. ¿Tú la llegaste a ver?
Hombre, a ver.
¿Cómo no?
A ver, Nieves, que ya tengo una edad. Claro que sí, que la llegué a ver. Y me acuerdo además que podía pasar un capítulo con Oliver o con Benji detrás de un balón, pero en el aire.
Sí,
además,
sí, eso
Matrix.
Lo hemos comentado. Sí, es verdad. Bueno,
Madre mía.
Ahí empezaron los efectos especiales, de hecho, de Matrix.
Total.
Bueno, oye,
todavía no había ni nacido.
Hablando de deporte y de futbolistas, hoy sí. Precisamente en la sección de Política entre Costuras vamos a hablar de grandes jugadores que además están de actualidad y que además de haber sido rivales en el terreno de juego, ahora son compañeros de equipo, que son Sergio Ramos y Messi.
Compañeros, sí. Exacto, eso es. Fíjate cuánto tiempo en esos derbis, ¿no? Uno contra otro y además simbolizando tanto los colores del merengue y del blaugrana, y ahora de repente se encuentran los dos por ser quién siente más, ¿no? Los colores del Paris Saint-Germain. Messi y Sergio Ramos, pues a ver, que están haciendo lo suyo, No te creas que las últimas apariciones que estamos viendo de ellos, sus intervenciones en París y tal, ahí están poniendo toda la carne en el asador, Nieves.
Ya. Bueno, a ver, ya han quedado atrás las lágrimas, los deseos incumplidos, los amores incondicionales de las hinchadas. Como tú bien dices y estamos recordando, Sergio Ramos, Messi están juntos en el Paris Saint-Germain. Muy pocas semanas tendrán que ganarse el favor de las gradas con goles. Seguramente que los van a rematar y con buen juego. Pero oye, ¿podrán resistirse a ser un jugador más o querrán volver a desatar esas pasiones, a trascender, ¿no?, al propio fútbol?
Pues mira, Nieves, no. Yo creo que lo de ser un jugador nuevo, eso ya no. Ellos, a ver, fíjate que la primera intervención que hizo Messi fue con una camiseta que ponía Ici et Paris, que es el grito de la hinchada del Paris Saint-Germain, ¿no? Y eso fue al día siguiente de estar llorando como una magdalena, ¿sabes?, en el Nou Camp, y él ya apareció con esa camiseta blanca, con ese hashtag que era como, oye, que yo ya siento estos colores, yeah. ¿Sabes? Que eso ya es... Eso, porque claro, al final, si lees un poco la prensa, y la prensa internacional, la prensa, bueno, el caso, que ellos ya preguntan, a ver, con una edad, porque, a ver, ya sabes que los jugadores empiezan muy jóvenes, pero se retiran también muy jóvenes, ¿no? Sí. Y en el caso de tanto de Messi como de Sergio Ramos, siempre se habló de que ellos, claro, empezaron su carrera en el Real Madrid y en el Barça, respectivamente, con lo cual, lo más normal es que la terminaran también, ¿no?, en estos equipos. Sin embargo, cuando ya están un poquito, no de capa caída, no vamos a hablar de capa caída, pero cuando ya están, a ver, ya son jugadores maduros, de repente aparecen en un equipo nuevo y tienen que empezar de cero. Y ellos han debido decir, pues mira, empezamos de cero, pero yo soy el que más lo siente, el que más siente los colores del Paris Saint-Germain. Y en el caso de Messi, pues se presentó así, con esa camiseta, y en el caso de Sergio Ramos, que es un poquito, él y Pilar, son un poco más David Beckham y Victoria Beckham, ya sabes, se presentaron en azul y blanco, con los niños vestidos en equipación, e incluso, fíjate que lleva a Sergio Ramos los gemelos en rojo. O sea, no les faltó ni un detalle de los colores del equipo.
Sí. Ya.
O sea, eso de voy a ser, yo soy el que más, eso está claro.
Es verdad que tanto Messi como Sergio Ramos son dos grandes futbolistas a nivel internacional que lucen bastante estilismo, especialmente Sergio Ramos, que ha estado en el punto de mira, a veces con bastante crítica, todo hay que decirlo, en las redes sociales, ¿no?, por esos looks.
Es que es un poco intrépido, sí, es un poco intrépido. Fíjate que siguiendo con las apariciones de Messi y su mujer y de Sergio con Pilar, siempre Messi es un poquito más recatado, ¿no? Entonces, bueno, en las últimas veces lo hemos visto con un traje azul marino, que es Dior, o sea, que también es la casa que cose para los jugadores del Paris Saint-Germain, y con las mascarillas, él y la Rakuzo, que no me acuerdo cómo se llama la mujer, el nombre de pila, con las mascarillas en azul, blanco y rojo, que son los colores del Paris Saint-Germain. En el caso de Pilar y en el caso de Sergio, ya los hemos visto combinados, pero combinados a un grado... Ya te digo, sumo. Fíjate que a mí, una de las cosas que más me sorprendió, que yo estudié en París hace miles de años, era que todo el mundo vestía de negro. Grises, negros, todo el mundo, ¿no? O sea, gente súper elegante, pero de negro. Y la primera foto oficial que se han hecho ellos delante de la puerta de su casa, de la nueva casa en París, ellos van vestidos de negro, de arriba a abajo, con los niños también, rollo familia Adams, que tú dices, chicos... que es agosto, ¿sabes? Que es agosto. Más negro no, por favor. Más negro no, por favor. Pero bueno, a ver, es que son, a ver, son víctimas de la moda. ¿Qué vamos a hacer?
Ya, bueno, y también se pueden permitir una serie de excentricidades, ¿no? Y de firmas que el resto del común de los mortales, pues oye, pues no. Vamos a nuestras firmas comunes.
Total, de hecho, Nieves, si no lo hiciera ya, Sergio, si no le viéramos de repente con ese corte de pelo imposible, diríamos que le ha pasado, ¿sabes? ¿Sabes? Diríamos, algo le pasa, tiene fiebre, porque ya estamos acostumbrados a que él sea un fashionista, ¿no? Uh-huh. Él y Pilar.
Claro, Pilar Rubio.
Sí, sí, que ella es un poquito más gótica.
Ella es que ya ha reconocido bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, que además es amante de la música rock, del heavy. Eso luego también se nota mucho en los estilismos. Están a la última. Sí, y luego, fíjate, sí. Los futbolistas también no solamente lucen sus ropas y sus estilismos, sino que dentro de su look también están los tatuajes, ¿no? Sergio Ramos, de hecho, lleva un montón de tatuajes.
Un montón, sí. Sí, yo no sé si, a ver, muchos de los tatuajes suelen ser, y en el caso de Sergio, hay tatuajes que forman, que tienen una historia, vamos, ¿no? Que la gente cuando se tatúa o es muy, muy afín al tatuaje, ¿no?, que tiene una cultura. Entonces la gente se tatúa cosas que van, que tienen un símbolo, un significado. En el caso también de Sergio hay mucho, a ver, entre comillas, hay postureo, claro. Hay mucho rollo, ¿sabes? Y lo heavy de, bueno, heavy sí, de responder tanto a las modas, es que, claro, si te haces un tatuaje rollo hipster, cuando se pasa la moda de hipster, ¿qué haces?
Sí, ya,
¿sabes?
Claro.
Ahí se te queda, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, lo bueno que tienen también los tatuajes es que si los llevas en la espalda no se te ve, no los ves y parece que no los llevas.
Bueno, ¿tú tienes alguno Luis? ¿Tienes algún tatuaje o no?
Pues te puedes creer que este verano me estoy pensando hacerme uno.
Anda, ¿y eso?
Ya, pero esto también es postureo, ¿eh? Fíjate tú. Sí, fíjate.
A tu edad,
porque
a tu edad.
Porque significado no tendría ninguno.
Que eres, que eres tan joven. Oye, bueno, ¿y qué te quieres hacer? ¿Qué te quieres poner de tatuaje?
Pues fíjate, yo es que postureo al poder. Yo me quiero hacer un ancla.
Ah.
Un ancla en un brazo, rollo, ¿sabes?
Rollo muy Popeye, ¿no?
Rollo... Sí, sí, un poco rollo. Bueno, yo lo pienso un poco marinero de Jean-Paul Gaultier.
¿Sabes? Ah, sí. Bueno, tiene bastante... Es más chic. Así. Sí, sí.
Bueno, yo, a ver, ¿qué me ha dado por ahí? Luego se me quitará la cabeza.
Bueno. No,
espero, porque 2 días después me cansaré. Pero bueno, si me lo hago en un brazo, en un sitio que no me lo veo, es lo típico de, lo llevo ahí, no lo veo.
No, no digo, a lo mejor te querías poner Enzo, por ejemplo.
Ah, bueno. Ay, sí, bueno, me encantaría. Pero bueno, es que si como le dé a Sofía, a mi sobrina, por tener un equipo de fútbol, pues no me caben los nombres de los niños en
Bueno,
los brazos.
Voy a explicar que es que ayer me mandó una foto y le mandamos un besazo enorme a Sofía, a la mamá y a toda la familia, porque ha nacido Enzo, ¿verdad? Es uno más, un nemolato más, ¿no?
Sí.
Y entonces,
sí,
que bienvenido
gracias,
al mundo y quería aprovechar la oportunidad. Para felicitar a la familia y darte la enhorabuena por la parte que te
muchas
toca.
Muchas gracias, Nieves.
Así que...
Ay, sí. Bueno, es que soy súper niñeros.
Claro.
Ahora estoy con el otro enano que estoy haciendo de nani. Llevo 2 días que me está volviendo loco, pero muy bien, muy, muy contento. Muy
bueno, ¿me despides en italiano? que me vas a dar mucha envidia.
Sí.
Venga, pues.
Sí, grazie mille. È stato un piacere stare con te e con tutti voi.
Bueno, pues chao, amigo, desde Florencia.
Chao,
un beso muy fuerte con su estilismo español allí. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Luis.
Un beso.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Personas que todavía están disfrutando de sus vacaciones de verano, otros están regresando, otros han venido ya, en fin, que para aquellas personas que estén morenitas, que quieran recuperar también la figura después de los excesos, ¿no?, que hemos cometido.
Siempre hay excesos en
esta época.
Digo
cometido como
¿verdad?
Si fuera un pecado, pero es que qué pecado más guay, ¿no?
Y el trabajo que cuesta.
Bueno, es verdad que hay que relajarse, que son épocas en las que el ocio está ahí, que hay que desconectar, pero que también es cierto que luego te pasa factura todos esos excesos, no solamente en la báscula, sino también en la piel. Y precisamente queremos hablar hoy, sección de salud, con Alipio Gutiérrez, que ya está conmigo. Alipio, buenos días.
Muy buenos días.
De esto, ¿no?, de cómo recuperar la piel y el cuerpo después de las vacaciones.
Efectivamente, recuperar la piel, recuperar la tonalidad del cuerpo después de, a veces, de esos excesos que solemos cometer todos. En esto no hay nadie que se libre. Si no es por una cosa, es por otra. Pero hay que saber que de la misma manera que podemos cometer esos excesos, hay que intentar recuperar la normalidad perdida en cualquier periodo. Suelen ser periodos transitorios, pero hay que vigilar la salud. Y cuando estamos hablando de cuestiones de la piel y demás, no estamos hablando de asuntos, digamos, menores o cosméticos, y que la gente dice, bueno, eso no tiene mucha importancia. No. Tiene mucha más importancia de la que a veces le pensamos que tiene, y eso es lo que obliga a que consultemos a los auténticos especialistas, que son los médicos especialistas en medicina estética.
Pues una de ellas, además, es un referente aquí en Madrid, es Carmen Martínez, especialista en medicina estética y cosmética. Lleva más de 20 años de trayectoria, es también profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad Afonso X el Sabio, y vamos a saludarla ya. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de hablar contigo, y hemos recurrido precisamente a una experta, porque muchas veces se frivoliza, ¿verdad?, con los temas de estética, pero en esto, Carmen, poca broma, estamos hablando de salud.
Por supuesto, yo siempre digo que la medicina estética, no olvidemos que es medicina, entonces lo enfocamos siempre en la salud del paciente, en el bienestar, aparte, bueno, pues luego encontrar unos cánones de belleza, pero siempre teniendo de base la salud.
Volvemos de las vacaciones y seguramente va a haber muchas personas interesadas en acudir a la consulta de Carmen para decir, mira, pues es que me veo la piel de esta manera, ¿de qué manera puedo recuperarla de una forma saludable? Hay muchos tratamientos, ¿verdad?, que ofertáis, que ofrecéis en vuestra clínica de Carmen Martín, y no siempre, a lo mejor una persona piensa que el más adecuado es uno en particular, pero vosotros antes de nada hacéis un asesoramiento personalizado para recomendar cuál es el mejor y el más saludable.
Claro, siempre hay que personalizar los tratamientos, y sobre todo en cuestiones ahora mismo de piel y después de la exposición solar en verano, no es lo mismo un fototipo de piel claro, un 1-2, que un fototipo más alto. También va a depender del tipo de piel, pues los estragos, por así decirlo, que el sol ha hecho en cada uno, entonces no vale el mismo tratamiento para todo tipo de piel.
Una cosa, doctora, porque claro, cuando hablamos de la piel, podemos tender a pensar que, oye, cualquier tipo de producto o de terapia sirve lo mismo para una persona que para otra. Y hay que, estamos hablando de medicina personalizada, igual que cuando hablamos de la medicina personalizada en el cáncer, por ejemplo.
Exacto. Sí, nosotros primero, bueno, ahora hablando de las personas que vienen, los pacientes que vienen del verano, del sol, nosotros hacemos primeramente un análisis del estado de la piel. Hacemos una historia clínica, vemos un poco su forma de cómo ha hecho la prevención, que es lo más importante, es primero prevenir con un buen fotoprotector solar, de tomar pues antioxidantes, betacarotenos, pero si eso se nos ha olvidado, pues cuando nosotros analizamos la piel del paciente, ahora lo que estamos viendo es lo que llamamos elastosis solar. La elastosis solar es una alteración que se produce por la radiación ultravioleta en las fibras de colágeno y elastina, que realmente las rompe, las desestructura, y la piel, cuando ha sido expuesta a un exceso de radiación ultravioleta, pues va a tener un aspecto pues como amarillento, una piel muy gruesa, unas arrugas muy pronunciadas. Y bueno, pues esto, aparte de lo que decimos del aspecto estético del paciente, no olvidemos que todas estas lesiones pueden ser, en algunos pacientes, premalignas. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es recuperar esos daños que vemos en esas pieles. Y tenemos, pues evidentemente, unos tratamientos pues adaptados a cada paciente, tanto a nivel facial como corporal.
Claro, hay que decir sobre la doctora Carmen Martín Marcos, lo comentábamos al principio, ella es especialista en medicina estética y cosmética con una amplia trayectoria, más de 2 décadas trabajando, ejerciendo como médico estético, también como directora médica en diversas clínicas, una labor que mantiene, que compagina con su propia clínica de medicina estética aquí en Madrid y también con una faceta importantísima, Carmen, que es la de investigar, también eres docente, hay que investigar mucho, ¿verdad? Y cada vez hay más aparatología en cuanto a la medicina estética, esto lo conoces de primera mano.
Sí, por supuesto, la verdad es que tenemos una gran ayuda con los diferentes equipos que disponemos, porque bueno, nosotros tenemos técnicas manuales, que son las que realizamos nosotros, con productos que podemos inyectar o sustancias que podemos aplicar, pero es verdad que la nueva era es la de también la aparatología, los láseres que nos ayudan mucho, la luz pulsada, la radiofrecuencia, bueno, que cada uno tiene pues un modo de actuación en la piel, ¿no? Porque la radiofrecuencia nos va a estimular ese colágeno que estamos perdiendo por esta radiación y por los años. No solamente le vamos a echar la culpa al sol, pobre, ¿no? Que el sol es muy beneficioso porque, bueno, nos sirve para sintetizar vitamina D, bueno, y es muy saludable, pero bueno, estamos hablando de tomarlo de una forma inadecuada. Pero tenemos estos equipos como la radiofrecuencia, como los láseres ahora es la nueva era, es la era de láser, porque son láseres que actúan un poco más profundo, no regeneran el colágeno, la fibra en sí, o la tensan, sino que actúan a nivel celular, que es realmente lo que nos interesa, es que esas células que se han dañado por el paso del tiempo, por los malos hábitos, el alcohol, el fumar, el sol, pues es una célula que está dañada, es una célula enferma, entonces el láser actúa regenerando a nivel celular. Los láseres pues pueden ser de neodimio YAG, de diodo, yo el que tengo ahora mismo es un neodimio YAG y la verdad es que el resultado es espectacular porque matiza el tono de la piel, se nota muchísimo más luminosidad, hay una tensión, o sea, es como que se recupera la vida a la piel, esa es la realidad, o sea, que es como una piel apagada, una piel nueva y rejuvenecida.
Claro. Luego es cierto que hay tratamientos que, bueno, se nos viene a la cabeza quizás algunos personajes, ¿no?, que están expuestos mediáticamente famosos, que es esto del Botox, que si la gente supiera, Alipio, tú lo conoces bien, la cantidad de usos que se tienen médicos, ¿verdad?, de doctora, y que se aplican. Estamos hablando de que quizás una persona que utiliza el Botox no simplemente es para quitarse o disimular una arruga, sino que muchas veces tiene un impacto hasta en su estilo de vida, porque se está viendo de un modo diferente y además tiene muchísima más seguridad dependiendo, ¿verdad?, de los usos que se estén aplicando de esta técnica.
Claro, sí. Bueno, eso es muy importante lo que acabas de comentar, porque en medicina estética no olvidemos que el paciente también es un paciente que viene buscando una salud y muchas veces pues la falta de autoestima, alguna alteración psicológica debido a una asimetría que tiene o alguna alteración, porque el Botox, tal y como lo oímos en medicina estética, es quitar las arrugas de la frente, el entrecejo, las patas de gallo. Bueno, eso está bien, es un tratamiento estético para disminuir unas arrugas que son normales y fisiológicas, pero tenemos muchos pacientes que o bien por alguna cirugía a nivel facial o por algún tumor o por alguna parálisis, pues tienen una parte de la cara que está con más hipotonía y la otra que contrae más, y entonces hay una verdadera asimetría, una ceja está levantada, la otra está caída, una zona de la cara está pues mucho más contracturada. Entonces lo que hacemos con el botox es precisamente relajar esa zona que está más contracturada. También en los problemas que hay de bruxismo, en las personas que se ponen estas férulas porque tienen mucho dolor en la articulación temporomandibular, pues nosotros con la toxina botulínica podemos a nivel del músculo más hetero relajarlo y a esas personas se les alivia el dolor, no tienen esos problemas de desgaste dental. Y bueno, y aparte, bueno, las aplicaciones en hiperhidrosis, tanto axilar como palmar y plantar, hay personas que les hace la vida muy incómoda y pues, incluso personas que, pues pilotos de aviones o gente que necesita que las manos de su forma de trabajo, su instrumento claro. de trabajo. O sea, uh-huh. que no es solamente el botox de, ¡ay, qué miedo me da el botox, la cara inexpresiva! No, el botox tiene muchísimas aplicaciones a nivel tanto de salud como estético.
Uh-huh. Doctora Martín, hablaba la utilización del botox, por ejemplo, para disimular las arrugas, pero claro, el botox, la aplicación de toxina botulínica tiene una duración. El efecto dura un tiempo y luego desaparece y hay que volver a aplicar. Hay otras técnicas, una de ellas en la que usted es pionera, que es la técnica de los hilos tensores para para disimular esas arrugas y mantener un aspecto facial mucho más joven. ¿Cómo es esa técnica?
Sí, bueno, claro, la toxina botulínica lo que nos va a hacer es quitar esas arrugas de expresión, por la expresión Ajá. provocada por ese músculo. Entonces, eso es verdad que va a durar 4 meses, pero que siempre ese músculo no va a tener la misma fuerza que al principio, con lo cual esas arrugas se atenúan. Ajá. Complementario a esto, pues efectivamente los hilos tensores a mí me encantan porque yo siempre digo que es como esculpir la cara, ¿no? Porque tú tienes como unos hilos que tú vas tirando de donde quieres tensar, donde quieres abrir pues más la mirada. Los hilos tensores hay de muchos tipos, desde los que son monofilamentos que no tienen ningún sistema de anclaje, a unos que son como unas que llevan unas espículas, sería semejante pues como a las espinas de un pescado, ¿no? Uh-huh. Una zona central con muchos ganchos y luego pues los hay con conos, bueno, hay muchas formas. Se introduce en la piel con un guiador que es una aguja y tiramos la aguja, se queda el hilo, tensamos con nuestra mano hasta donde queramos llegar. Cortamos el exceso de hilo o se queda incorporado según. Entonces, bueno, pues eso es una técnica que tiene mayor duración que el botox, viene durando el efecto como un año o año y medio, y no se va totalmente el efecto cuando el hilo se reabsorbe, sino que el tiempo que ha estado ese hilo haciendo esa función de tensión está generando colágeno alrededor de esas fibras. Entonces, cuando el hilo se reabsorbe, nos queda esas fibras fisiológicas de colágeno que nosotros hemos creado. Entonces, la verdad es que ha sido un avance, porque además no engorda la cara. El problema uh-huh. que teníamos con otros productos tensores inyectables, que también son buenísimos, pero que en personas con las caras más redonditas o un poco rellenitas, pues daban más sensación de cara gorda, ¿no? De una uh-huh. cara más rellena. Y el hilo simplemente tensa y no engorda. Entonces, para nosotros es una alternativa muy valiosa, la verdad, a mí me encanta. Es un uh-huh. tratamiento que lo recomiendo muchísimo.
Es verdad que la preocupación estética más habitual, o una de las más habituales frecuentes entre los pacientes de medicina estética, es precisamente el envejecimiento facial. Se dice que la cara no es el espejo del alma en muchas ocasiones, la expresividad, los ojos, en fin, que esto es una de las cuestiones que yo creo que son recurrentes, ¿no?, a la hora de hacer una consulta en una clínica como la de la doctora Carmen Martín, pero no tenemos que obviar tampoco el cuerpo. Es cierto, doctora, que hay algún que otro estudio, en este caso voy a hacer alusión al de la Sociedad Española de Medicina Estética, de SEME, que habla que cerca de un 36% de la población española recurre a tratamientos de belleza y que de este porcentaje ya son 4 de cada 10 quienes lo hacen a partir de 26 años. ¿Está notando usted en las consultas que está bajando la edad, ¿no?, de los pacientes que acuden a usted?
Sí, la verdad es que cuando yo empecé, hace más de 20 años, pues yo los pacientes que veía pues eran de 48, 50 hacia arriba. Pero ahora no, tenemos más conciencia de que la medicina tiene que ser preventiva. Como en cualquier enfermedad, hay que prevenir. Y también en el envejecimiento y en el sobrepeso y en la celulitis, pues hay que prevenir. Entonces, yo tengo ya pacientes prácticamente desde los 17 años. Cada edad tiene su patología y su trastorno estético, ¿no? Pues la celulitis en la gente más joven, después empezamos con la adiposidad en el abdomen, la flacidez en la piel. Entonces, sí, la verdad es que La idea es mantener lo que se tiene. Medicina estética no es cambiar y ser otra persona, no. Uh-huh. Es cuando tenemos juventud, mantener esa juventud. Cuando la estamos perdiendo, intentar recuperarla. Y cuando ya la estamos perdiendo mucho, mucho, pues entonces intentar solucionarlo con otros tratamientos un poco más agresivos. Pero sí, a partir de los 20 ya tenemos pacientes que empiezan a cuidarse.
Doctora, hablaba de del carácter preventivo de algunas actuaciones. ¿Cómo se puede prevenir el envejecimiento, si es que se puede prevenir? ¿O qué recomendación nos puede dar? Porque ahí también, entiendo, interviene y tiene un papel fundamental la nutrición, la alimentación.
Claro, sí. O sea, la forma de vida que llevamos, y como decíamos eso, la cara es el espejo del alma, es así. O sea, cuando nosotros nos encontramos bien de salud, la cara está mucho mejor. Cuando estamos bien anímicamente, todo se refleja en nuestras expresiones, en nuestros ojos, en la mirada, en todo. Entonces, lo primero, pues hombre, evitar los hábitos tóxicos, el exceso de alcohol, el tabaco, el trasnochar, no hacer deporte, o sea, seguir un ritmo de vida saludable. Después, como preventivo, pues hay muchas sustancias que son antioxidantes. ¿Qué ocurre con la oxidación de las células? Pues que se llenan de radicales libres, que yo siempre digo que es como nos llenamos de unas toxinas en las células que las ahogamos. Entonces, eso necesitamos, pues de alguna forma, eliminarlas. Entonces, hay algunas sustancias, unos complementos nutricionales que son antioxidantes, que lo que hacen es hacen un barrido de esos radicales libres. Y eso ya, ahí tenemos muchísimo ganado. Y luego, pues es fundamental también, la protección solar siempre, en verano y en invierno, muy importante para evitar el daño del sol. Y después empezar a utilizar tratamientos, por ejemplo, en medicina estética, pues vitaminas, lo que decíamos, unos peeling a determinada edad. Pero vamos, sobre todo es muy importante la nutrición. O sea, no hace falta recurrir tampoco a pastillas, sino bueno, pues saber que las frutas tienen un alto valor nutricional y bueno, de recuperación de tejidos, pues no abusar mucho de grasas, de azúcares, o sea, eso es fundamental.
O sea, no estar toda la vida a dieta, sino saber alimentarse, que es lo que nos dicen siempre.
Claro, claro.
Carmen, hablando, ya nos quedan nada, 3 minutitos, pero nos da tiempo. ¿Sí? Hablábamos de esos tratamientos faciales, pero centrándonos ahora en el cuerpo, tenéis una oferta también, ¿no?, de tratamientos corporales, que no todos sirven para la misma persona, claro.
No, bueno, los tratamientos corporales que tenemos, tenemos un tratamiento maravilloso que combinamos un masaje con aceites esenciales, que lo que va a ir es al problema que tiene cada paciente, pues si hay celulitis, más los cítricos, con un buen masaje de drenaje de linfático. Estamos aplicando la maderoterapia, que es un tratamiento con unos aparatos que son de madera, que son unos rodillos, una pala, una copa, que van a ser drenantes, van a romper la fibrosis, van a modelar la figura, y esto desde cualquier edad, desde muy jóvenes hasta gente más mayor. Luego también contamos con la ayuda de la biodiatermia, que nos va a romper también fibrosis, va a eliminar la grasa y nos va a producir una reafirmación corporal. Tenemos ultrasonidos que están más focalizados en la zona abdominal y flancos, que rompen el adipocito y drenan lo que es la grasa. Y bueno, pues este programa funciona y funciona a cualquier edad. La verdad es que es muy, muy bueno.
Claro. Bueno, pues vamos a decir la dirección de la clínica de Carmen Martín, si le parece, doctora.
De acuerdo. Pues estamos en la calle General Arrando 42, bajo derecha, y bueno, pues allí podemos ofrecer todo lo que el paciente necesite.
Pues muchísimas gracias por habernos dado luz, nunca mejor
desde
dicho. ha sido un placer charlar con usted, especialista en medicina estética, cosmética, con más de 20 años de experiencia. Importantísimo, como bien decías, Alipio, la salud, la prevención y saber dónde nos vamos, que esto no es que te den un masaje y ya está.
No es un centro de masajes, es un centro médico referenciado y con especialistas en no solamente la medicina general como otros especialistas, pero en lugar de ser cardiólogo, ser urólogo, pues en este caso estamos hablando de médicos especializados en medicina estética, que tiene también hay que buscarlo, hay que buscar esa certificación para no entrar en cualquier sitio, que a veces nos engaña.
Gracias, Carmen, hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Que además de no tenerte a mi lado, y lo que siento es que ya nunca te olvidé. Para mí no hay cura si no hace daño.